Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 55 minutos de las 9 de la mañana y charlamos a continuación con la alcaldesa del municipio de La Oliva, Pilar González. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme nuevamente a esta vuestra casa. Es siempre un placer estar con ustedes.
Muy bien, pues, doña Pilar, en este caso me imagino que esta situación que estamos viviendo, como hablábamos también antes de la fiesta, antes de ayer con el alcalde de Pájara, esta situación que estamos viviendo, bueno, pues desajusta bastante todo lo que es la dinámica tanto de funcionamiento del ayuntamiento en materia de personal, en materia de recursos. Vamos, que no se vive la propia ley de gasto del sector público, o sea que en este caso se adaptándose problemas.
Sí, bueno, claramente la pandemia ha marcado un ritmo diferente a lo que es la gestión del gobierno dentro de lo que es el Ayuntamiento de La Oliva. Claramente hemos tenido que destinar muchísimos recursos y seguimos destinando muchísimos recursos a la acción social. Cuando tomé posesión del cargo de alcaldesa, tuve muy claro que nadie dentro de nuestro municipio podía dejar sin cubrir sus primeras necesidades, y por ello hemos habilitado en diferentes ocasiones y en diferentes plenos partidas presupuestarias que nos permitan precisamente paliar esa situación de vulnerabilidad de muchísimas de las familias de nuestro municipio. Un dato que siempre me gusta porque es muy revelador y esclarecedor de la situación que estamos viviendo es que en los meses de enero y febrero del año 2020 pues dimos cobertura de ayudas para alimentos a 30 familias y sin embargo ahora lo estamos haciendo para 1.500 familias dentro de este municipio. Eso significa un esfuerzo tremendamente importante a nivel económico, pero bueno, no nos duele en prenda. Lo importante para nosotros, y lo tuvimos muy claro desde que iniciamos la acción del gobierno, de esta nueva andadura del nuevo gobierno municipal de La Oliva, que nadie, no nos podíamos permitir que ninguna persona dentro de nuestro municipio no tuviera sus necesidades primarias cubiertas, y por eso para nosotros esto ahora mismo es lo esencial.
Bien, pero sin embargo se está dando la circunstancia de que bueno, los ERTE no llegan suficientemente a la familia. Nos decía la directora precisamente del colegio de La Jara, lo comentábamos otra mañana, Loida González, denunciaba, bueno, decía que estaba preocupada ante la posibilidad de tener que cerrar el comedor escolar por el abandono de alumnos, de familias que han retirado a los hijos. Esto hace que bueno, el coste se eleve para la empresa de catering que está sirviéndolo, que no es el único centro en la isla de Fuerteventura, y bueno, pues se van a ver o que suben los precios o que tienen que abandonar. Esto claramente, y ya lo basaba directamente en una responsabilidad de la Consejería de Educación, que no ha cumplido con aquello que decía que se iba a adaptar.
Claro, como usted bien sabe, estas son competencias que no son del Ayuntamiento de La Oliva, son competencias de la Concejalía de Educación del Gobierno de Canarias. Lo que sí le puedo decir que todo lo que ha estado en nuestra mano, de todo lo que ha estado en manos del Ayuntamiento y de las concejalías principalmente implicadas en lo que era el poner a punto los colegios para que estuvieran adaptados a la normativa y al protocolo exigido desde Sanidad, todo se ha hecho, y que he recibido muchísimas felicitaciones tanto para el Departamento de Obras y Servicios como para el Departamento de Educación, pues por todo el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio que se hizo en un tiempo récord de una semana para poner a punto estos centros. Es verdad que el tema de los comedores escolares y todo lo demás no depende de nosotros, no podemos hacer nada. Aparte, bueno, algo que desconocido, en ningún momento se me ha informado de esta situación, porque que incluso pues podríamos incluso hacer algo desde el ayuntamiento, ¿no?, para que estos niños no estuvieran desasistidos en cuanto a la posibilidad de acceder al comedor. Pero hasta el día de hoy no he tenido ningún tipo de, digamos, reivindicación en relación con este asunto. Pero sí que es verdad, y le digo y rompo una lanza en favor de esas dos concejalías del Ayuntamiento de La Oliva, que tan duramente, también de limpieza, ¿no?, tan duramente han trabajado para poder garantizar las medidas sanitarias exigidas por las autoridades.
Claro, esto viene a poner de manifiesto una situación real que estamos viviendo, porque bueno, ya en otros ayuntamientos también nos lo están comentando, y en distintos sectores, de que estamos ante una situación totalmente distinta a la de abril, y a la de abril fue dura. Y estamos en una situación totalmente distinta, ¿por qué? Porque, bueno, si en aquel momento se hizo un sobreesfuerzo para dar alimentos, para acercar ayuda a la familia, estamos con un perfil que se mantiene esa necesidad. La respuesta se ha aflojado bastante, porque el Cabildo, por ejemplo, ya no está en esa dinámica, y los ayuntamientos, bueno, pues han hecho un sobreesfuerzo en aquel momento. Ahora se abre la posibilidad, con mayor posibilidad de gasto del superávit o remanente de las corporaciones, pero se incorpora una demanda mayor de un sector de la población que hasta ahora resolvía con la familia, resolvía con los vecinos, y bueno, pues todos los parámetros en Canarias están marcando una encendido de alarmas en torno a la mayor demanda que se está produciendo antes de que nos veamos de lleno metidos en un rebrote. ¿Cómo se plantean ustedes? Porque claro, ustedes un municipio eminentemente turístico, las expectativas tampoco se han cubierto, están viviendo ustedes una situación realmente lamentable, como toda la isla, pero en especial municipios turísticos,
¿no? Sí, bueno, claramente estamos viviendo una situación de drama, ¿no? De drama a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel insular y a nivel municipal. Está clarísimo que es algo que nos está afectando de una forma muy, muy profunda. A nivel sanitario, afortunadamente, tengo que decir que el municipio de La Oliva es el municipio menos afectado, en el que hemos tenido menos rebrotes, hemos tenido menos contagios, y por eso yo también desde aquí quiero felicitar a todas esas personas que garantizan la seguridad de nuestro municipio, a la policía local, que está haciendo un grandísimo trabajo de fiscalización y de control de la pandemia, también a los voluntarios del Cuerpo de Protección Civil, a la Guardia Civil. Están haciendo una fantástica gestión y creo que ello ha redundado de una forma muy positiva en la contención de los contagios en nuestro municipio. Pero independientemente de eso, es cierto que el daño colateral más grave de esta pandemia es el daño económico, y sobre todo teniendo en consideración que nos encontramos en un municipio eminentemente turístico, en un municipio donde históricamente no hemos sabido diversificar nuestra economía, pues claro, evidentemente ahora mismo nos encontramos en una situación de verdad de desastre económico, de drama económico. Yo soy una persona muy positiva, pero yo creo que esto tiende a empeorar. Y lo que le dije anteriormente, lo que tenemos muy claro es que las necesidades básicas de nuestros ciudadanos van a quedar cubiertas. Ahora mismo, en el último pleno habilitamos 200.000 euros de partida presupuestaria que estaba destinada para barrios, y sin embargo hemos preferido destinarla para la acción social, porque creemos que en estos momentos es prioritario. Es verdad que el ayuntamiento no se puede parar, es verdad que también desde el ayuntamiento se puede incentivar la economía a través de planes de empleo o a través de obra pública. Y también por eso estamos poniendo mucho esfuerzo en ello. Y en relación con esto le puedo decir que bueno, hemos aprobado y ya creo que en una semana podremos tener las máquinas en las calles para la ejecución de dos planes de reasfaltados que permitan mejorar el firme de muchísimas de las calles y también de los caminos de nuestro municipio. También hay un plan muy ambicioso para rehabilitar toda la zona de Geafón de Corralejo, que está tremendamente deteriorada en cuanto al asfalto, en cuanto al encintado de las aceras, en cuanto a la iluminación, en cuanto a la vegetación. Y yo creo que todo ello va a redundar en beneficio del municipio. O sea, que dentro de lo que es la tragedia, yo tengo todavía un halo de esperanza de que a través de las instituciones podamos un poco reactivar y recuperar la economía. Cierto es que tenemos una dependencia total y absoluta del turismo, pero yo creo que con ideas, yo siempre he dicho que es un momento en el que los políticos tenemos que reinventarnos y tenemos que sacar lo mejor de nosotros para poder aportar ese granito de arena para poder paliar estas consecuencias tan negativas, ¿no? Y yo creo que una forma de ello es, pues eso, activando diferentes modos de poder diversificar nuestra economía. Yo, por ejemplo, le puedo decir también que los jueves y los viernes son dos días que yo no despacho en la oficina del ayuntamiento, son dos días que dedico a estar en la calle, y después de salir de esta entrevista tendré la oportunidad de visitar varias de las explotaciones ganaderas de nuestro municipio. Lo están pasando francamente mal, porque ahora mismo hay un excedente enorme de quesos, ¿no? Entonces creo que desde la clase política se debe hacer un gran esfuerzo para un poco promocionar fuera de nuestras fronteras este maravilloso queso que tan apreciado es y que además ha sido galardonado en tantísimas ocasiones, ¿no? Creo que hay muchas formas de poder ayudar a esta situación. Y luego esperar para que empiecen a llegar nuevamente los turistas. Han empezado a llegar turistas alemanes, pero digamos que es de una forma casi anecdótica, ¿no? Sí. Porque ya están llegando muy pocos y que realmente no se ve, no se evidencia en lo que es la economía y la recuperación económica del sector, que afecta al final la carencia de turistas afecta de forma negativa en todos los sectores de la economía de nuestro municipio. Afecta al sector de la restauración, afecta al sector de las actividades deportivas, de las excursiones, de todo al final, porque está todo como muy interrelacionado, es un círculo vicioso en el que si falla un diente del engranaje, todo lo demás va a fallar.
Bien, ¿estuvieron ustedes prestos? Y además fue el municipio que destacó a la hora del comienzo del curso con el transporte escolar de los estudiantes, sobre todo los de bachillerato y de formación profesional, que pasaron a la tarde en todos los centros de la isla de Fuerteventura. Y en este caso, bueno, habilitaron ustedes una partida. Primero se dirigieron a Hacienda, algo que cogió con el paso cambiado al resto de los ayuntamientos. Ustedes hicieron los trámites legales correspondientes y eso les ha permitido pues liberar 125.000 euros extra para transporte escolar de los estudiantes del municipio del Oliva, ¿no?
Sí, en el Ayuntamiento del Oliva son muy conscientes de que la educación es esencial para nuestra población, para nuestros pequeños, para nuestros jóvenes, y por eso no queríamos que esta situación de pandemia le afectara negativamente, y por ello en aras de que no se produzca un absentismo escolar, es por lo que creímos que era absolutamente imprescindible el poder dar asistencia en el transporte a muchísimas de esas familias que no se podían permitir trasladar a sus hijos en determinados horarios, ¿no? Y por ello creo que hicimos una buena labor en ese sentido, y por ello felicitar también a mi compañera en el gobierno, la concejal del Partido Socialista, Joana.
Bien, en este caso ya era grave la historia de ver jóvenes con 16, 17 años tirados a las 9 de la noche, en algunos casos en las puertas de los institutos por no disponer de transporte. Quizás las líneas generales a Cornalejo, pero ya cuando empezamos a hablar de los demás pueblos, pues la complicación era grave. Y es de aplaudir esa iniciativa. Sin embargo, esta mañana mismo, en la tertulia esta mañana, se planteaba una situación que está generando el cierre de algunas empresas ya. Me refiero a hamacas, chiringuitos y sectores de playa, que bueno, pues en este caso están viendo que no se reactivan las concesiones, las licencias, y está llevando al cierre empresarial de algunos sectores de ya se han dado en el municipio de Oliva. Esto dicen que es porque no se ha tramitado desde el ayuntamiento los permisos o la concesión con costa en tiempo y forma.
Bueno, efectivamente,
¿qué les ha pasado?
Bueno, pues esto es un tema heredado. O sea, no es que queramos echar balones fuera, es que es la pura realidad. Si de un estudio del expediente se ve claramente que desde el año 2014 no existe una autorización de costas, que es absolutamente preceptiva para poder licitar estos sectores de hamacas, de chiringuitos y también de sectores deportivos, ¿no? Por lo tanto, en estos 5 años estos sectores se han encontrado en una situación de absoluta irregularidad. Se licitó primero por 4 años sin autorización de costas, y luego desde el año 2019 está en una situación de totalmente, digamos, alegalidad, ¿no? No podemos permitirlo. O sea, claramente la clase política está obligada a cumplir con la legalidad vigente, si no, de ningún modo podríamos exigir a los ciudadanos que cumplan con las obligaciones que les corresponderían a nivel legal. Y es por ello que nos hemos visto obligados a que todas estas personas que venían desarrollando esta actividad tengan que desmontar estos sectores. Pero lo que sí le puedo garantizar es que estamos desde la Concejalía de Playas, y mi compañero Julio Santana está haciendo absolutamente lo posible, no, lo imposible, para más pronto que tarde poder disponer ya de esa ansiada autorización por parte de Costas que nos permita licitar en un breve espacio de tiempo estos sectores. Yo creo que en no más de 3-4 meses lo podremos tener. Es más, queremos tener todo perfectamente preparado para cuando empiecen a llegar turistas, y sobre todo también para la campaña de Semana Santa, que es la primera que se nos aproxima de cara al uso de las playas.
Claro, estamos hablando del uso de las playas y dentro de esta situación en la que nos encontramos, de falta de clientes y demás, mientras que vemos en Las Palmas que en las Comunidades Canarias, que bueno, pues se han volcado las empresas y las propias corporaciones en propiciar y facilitar que se renueven los establecimientos, en que se ponga a punto toda la planta hotelera y trabajando en obra, por esa dualidad de dar puestos de trabajo, en este caso a empresas, contratar con empresas, y por otra parte de estar preparados para cuando el turista empiece a llegar. Ustedes ha tenido usted personalmente una reunión con el consejero del área correspondiente del Cabildo para embellecer al menos las entradas de los municipios, de distintas rotondas por las que se accede a la zona turística principalmente, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre dije que el Ayuntamiento de Oliva presentaba cuando nosotros accedimos al gobierno de este municipio un estado de degradación absolutamente inasumible, absolutamente inaceptable, no solo porque se trate de un municipio turístico, sino porque tampoco podemos dar esta imagen cara a las personas que viven en nuestro municipio, ¿no? Le puedo decir que hemos hecho una campaña de limpieza, nos queda todavía por actuar en grandes pueblos, nos queda todavía por actuar en Villaverde, en Las Ares y en La Oliva, pero ya hemos sacado más de 200 toneladas de basura. Esto realmente es la evidencia del grado de dejación, del grado de desidia, del grado de inacción por parte de los anteriores gobiernos del municipio de La Oliva. Por lo tanto, nuestra prioridad al inicio fue este de la limpieza, y ahora ya nos encontramos en una segunda fase, que es la del embellecimiento de nuestro municipio. Efectivamente, hace dos días tuve oportunidad de reunirme tanto con el consejero del Cabildo, Sergio Lloret, y también con el director de carreteras. Nosotros en el ayuntamiento disponíamos de cuatro proyectos muy interesantes, muy bonitos, para el embellecimiento de cuatro rotondas, y por lo tanto estamos en ello. Ya hemos remitido toda la documentación al Cabildo y yo espero que antes de fin de año se puedan iniciar la ejecución de esas obras. Yo soy un amante y de verdad de lo que es la arquitectura popular canaria, y por eso le hemos querido dar mucho, digamos, raigambre a esta arquitectura y ponerla realmente en valor. Y por eso uno de los proyectos será para una de las rotondas un horno de cal, que tanto identifica a nuestra isla, ya que tuvo una industria calera pues muy muy importante en el siglo XVIII, que incluso exportábamos cal desde nuestra isla hacia otras islas. Y otra de las rotondas será una molina. Otra será un gran tofio, un tofio gigante que se instalará en una de las rotondas. Y yo creo que con ello, pues, aparte de embellecer también, yo creo que retomamos lo que es nuestra idiosincrasia, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra arquitectura popular canaria, que como siempre digo y repito, es maravillosa. Es una arquitectura tremendamente simple, pero que está realizada con materiales de la tierra, pues cal, piedra, madera, y nos permite que el resultado final sea realmente bello.
Bien, en el mes de abril, lo siento, pero toda la información está marcada, lógicamente, por la situación de pandemia que estamos viviendo, pero en el mes de abril ustedes aprobaban en pleno aplazar el cobro de determinados impuestos que había en aquel momento al último tramo de este año. Pero claro, ahora se da la circunstancia de que en este último tramo confluyen otros, como el IBI, confluyen otros impuestos. Ahora se da una acumulación. ¿Se teme desde el gobierno de Canarias, se teme que haya una menor recaudación y por tanto afecte al presupuesto del próximo año? En este caso, no sé cómo lo ven ustedes en Oliva, porque ahora viene todo junto. Se va a dar facilidades, se va a atender las distintas situaciones que se den, que se van a dar o que se pueden estar dando ya en el municipio de Oliva.
Sí, bueno, yo creo que debemos ser muy empáticos con esta situación que estamos viviendo, que nos ha venido impuesta y que no sabemos cuánto tiempo se va a trasladar, o sea, cuánto se va a trasladar en el tiempo, ¿no? Efectivamente, nosotros lo primero que hicimos fue diferir el pago de estos impuestos, pero es verdad que el diferir el pago no soluciona una problemática tan profunda como es la actual. Somos muy conscientes de que la recaudación, el nivel de recaudación en este ejercicio no será el esperado y que por lo tanto eso repercutirá, no tenemos ninguna duda, en el presupuesto del próximo año. Ahí yo tengo que decir, como dato positivo, pues esa posibilidad que ha abierto el gobierno central de poder utilizar nuestro remanente remanente. Nosotros tenemos un remanente de 18 millones que por lo menos nos van a impedir paliar esa carencia, digamos, de en la posibilidad de recaudación de los impuestos, ¿no? No sabremos hasta que no finalice el periodo de cobro de impuestos cuál va a ser realmente el monto de esos impuestos que quedarán impagados, pero en todo caso lo que sí tenemos muy claro es que vamos a facilitarle a todos los vecinos la posibilidad de fraccionar esos impuestos, incluso sin que se les cobre ningún tipo de interés y demás. Yo creo que todo lo que se haga ahora en favor de la ciudadanía es poco.
No solamente Corralejo, el resto del municipio también. El último pleno de este mes pasado de septiembre se acordaba poner a disposición, hay al parecer una intención de crear un centro de atención médica en Cotillo y el ayuntamiento no ha esperado y en el último pleno ya ha puesto el suelo a disposición de la Consejería de Sanidad.
Pues mire, le tengo que decir que prácticamente a la semana de haberme incorporado como alcaldesa del municipio de La Oliva, recibí una llamada por parte de Sanidad pidiéndome la dotación de un suelo para la ejecución de este consultorio, que es una reivindicación histórica del pueblo del Cotillo. No tenemos que olvidar que cualquier persona del Cotillo, para hacer cualquier gestión de tipo sanitario, tiene que trasladar a La Oliva, incluso para pedir una receta, para ser auscultado por un pequeño catarro. Entonces yo creo que ya en un pleno siglo XXI no podemos permitir que personas de avanzada edad se recorran casi 20 kilómetros para este tipo de gestiones. Y es por ello que desde el momento en el que recibí esta llamada me puse manos a la obra. Pues procedimos a la segregación de un trozo de terreno que es de titularidad municipal, que está en una zona muy céntrica del pueblo, con lo cual para el acceso de todas las familias y personas incluso de edad avanzada pues va a ser muy fácil. Y ya en el último pleno lo pusimos a disposición de la comunidad. Nos han dicho que, bueno, ellos tienen 32 meses para iniciar la ejecución, 18 meses para iniciar la ejecución del consultorio, pero nos han dicho que posiblemente iniciarán las obras a finales de este año, con lo cual yo pienso que es un gran logro para el pueblo del Cotillo, por eso nos tenemos que felicitar y afear el gesto de Coalición Canaria en este pleno en el que se abstuvo y sobre todo teniendo en consideración que el portavoz del grupo de Coalición Canaria es del Cotillo. Y yo creo que ante una situación de este tipo jamás el voto puede ser de abstención. En todo caso, tenía que haber sido un voto afirmativo en pro y en beneficio de los ciudadanos de su propio pueblo.
Bien, han levantado, hay un tema también que está coleando por toda la isla, en toda Canaria, que es, bueno, esta situación que ha llevado a que se retrasen el pago de subvenciones al deporte. El deporte está paralizado. Y bueno, esto parece que ha paralizado también la ayuda al mantenimiento de los propios clubes deportivos. Ustedes han levantado un reparo precisamente en este último pleno de reconocimiento y liquidación del abono correspondiente al segundo semestre del año 2020 a distintos clubes deportivos del municipio.
Sí, bueno, esto es un tema que tiene muchísima historia detrás y que si quiere yo se la cuento, ¿no? En primer lugar, decir que consideramos que el deporte es tremendamente importante para la salud de nuestra ciudadanía y que por ello desde el principio del mes de julio fuimos el primer ayuntamiento que abrimos las actividades deportivas y culturales y abrimos los centros deportivos y también los centros culturales. Dicho esto y en relación con lo que usted apuntaba del levantamiento de este reparo, le tengo que decir que se trata de un reparo que históricamente viene poniendo el interventor de nuestro ayuntamiento en relación al modo en el que se conceden esas subvenciones nominadas a determinados clubes. Es decir, son importantísimas cantidades de dinero público dadas a dedo, de una forma absolutamente irregular. Esto es una práctica que data desde el año 2012, siendo alcaldesa doña Claudina Morales de Coalición Canaria, por lo tanto es algo, una situación que ha generado Coalición Canaria, y nosotros lo que hicimos, teniendo en consideración que se trataba de una situación absolutamente irregular, en la que durante 8 años se había, subvencionado de forma absolutamente arbitraria e ilegal, incumpliendo cumpliendo con la normativa vigente en cuanto a que este tipo de actividades hay que sacarlas a licitación, lo que hicimos fue llevar a pleno el levantamiento de reparo que había impuesto el interventor. Yo creo de verdad, y yo no soy de las personas que me gusta polemizar, y jamás me meto en el fango y nunca me verán ustedes en el fango, pero tengo el absoluto convencimiento de que solo a Coalición Canaria le correspondía levantar este reparo, porque solo Coalición Canaria ha sido la que ha propiciado esta situación. Sin embargo, nos encontramos con que en un primer pleno Coalición Canaria se abstuvo, también nos abstuvimos nosotros, con lo cual se imposibilitó el levantamiento del reparo y por lo tanto la posibilidad de que esos trabajadores pudieran cobrar el dinero por los trabajos que habían desarrollado y desempeñado, ¿no? Sin embargo, yo creo que Coalición Canaria, en un acto de cordura, de sensatez y sobre todo de sentido común, se lo pensó, y entonces vinieron a hablar conmigo y pusieron sobre la mesa el que en un segundo pleno ellos sí que levantarían el reparo. Yo creo que ha sido un acto que debemos poner en valor por parte de Coalición Canaria, ya que, como digo y repito, solo a ellos correspondía levantar un reparo de una situación que Coalición Canaria había generado y que Coalición Canaria había mantenido en el tiempo durante más de 8 años. Y por ello, yo creo que ahora ya lo único que estamos ahora sacando las bases para la licitación de la concesión de todos estos centros deportivos del municipio. Yo creo que para el 1 de enero de 2021 estará perfectamente licitado y estaremos cumpliendo con la legalidad vigente en cuanto a el uso del dinero público.
Dos temas importantes que siguen ahí coleando dentro del municipio. Uno, el Plan General de Ordenación de la isla Fuerteventura. El PIO está ahí también en el aire. Los municipios están todos, menos Puerto de Rosario y Betancuria, sin actualizar su documento. Ustedes siguen, si no me equivoco, con normas subsidiarias todavía en el municipio de La Oliva. ¿Y cómo está estaban trabajando el plan general? ¿Cómo está la situación de
pues
esa
sí,
nueva?
Bueno, si le hago un poquito de historia, en el año 2003, antes de la salida de Domingo González Arroyo del gobierno municipal del municipio de La Oliva, había un plan general aprobado de forma inicial, pero que luego el gobierno entrante tuvo a bien dejar sin efecto. En estos 17 años no han sido capaces de redactar un nuevo plan general, pero sin embargo yo considero que es un instrumento absolutamente imprescindible para el desarrollo de nuestro municipio, por dos cuestiones importantes. Una, para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y de todas las personas que quieren invertir en nuestro municipio, y en segundo lugar porque es el instrumento que nos va a permitir establecer el modelo que queremos para el desarrollo de nuestro municipio. Yo siempre he dicho que quiero un desarrollo sostenible, un desarrollo que sea respetuoso con el medio ambiente. Queremos un desarrollo en el que la calidad prime por encima de la cantidad, y en ello estamos trabajando. Debo decirles que ya en esta semana se remitió el plan general y las 5 posibilidades que hemos establecido, desde el desarrollo cero hasta el desarrollo máximo, la hemos pasado al órgano ambiental competente, que es el de la comunidad autónoma, y en estos momentos se encuentra en fase de licitación el resto de la tramitación del plan general. Es un instrumento muy costoso, un instrumento que hay que licitar, y por lo tanto este es el siguiente paso. Entonces, mientras el órgano ambiental se pronuncia, nosotros vamos a ir licitando para que en cuanto tengamos ese informe del órgano ambiental podamos ya seguir con los trámites del plan general. Creo que en 2 años, y creo que soy realista, podemos ya disponer de este instrumento que es absolutamente, como le digo, esencial para garantizar la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de nuestro municipio.
El otro era el de dotarse de personal adecuado para dar servicio como debe el Ayuntamiento de La Oliva. Se viene diciendo desde hace mucho tiempo. En este caso, usted lo comentaba en la última entrevista, ¿cómo va la RPT de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de La Oliva?
Bueno, pues como sabe, era un instrumento que queríamos haber aprobado a principios de año, pero por como consecuencia de la pandemia, pues no lo hemos podido hacer, pero estamos ya en la última fase. Yo creo que ya en la próxima semana, lo siguiente, cumpliremos con el último trámite, que es la reunión con la mesa de sindicatos y luego ya procederemos a su aprobación definitiva. Es un instrumento también tremendamente importante para dotar al ayuntamiento de todos los medios humanos necesarios para poderle dar a los ciudadanos del municipio un servicio de calidad. Gracias al ERTE, o como desgracia del ERTE, del ERE, producido en el momento en el que gobernaba Coalición Canaria, ahora mismo el ayuntamiento se encuentra absolutamente desmantelado. Tenemos una carencia de personal en prácticamente todas las áreas de nuestro ayuntamiento. Pero decirle que con trabajo y con esfuerzo hemos conseguido en estas últimas 15 días, 20 días, dotar a la oficina técnica de más personal. Hemos pasado de tener solo 2 arquitectos a tener ya 7, con lo cual yo el retraso que teníamos cuando yo me incorporé a la Concejalía de Urbanismo, que era de 2 años, incluso más de 2 años, pues ya está reducido a 1, y yo espero y creo que no me equivoco si digo que a fecha 31 de diciembre de 2020 tendremos la oficina técnica al día. Creo que esto es tremendamente importante para nuestro municipio porque al final también es una, digamos, una actividad que nos va a generar pues riqueza, por un lado, y también empleo, que en estos momentos pues son 2 temas tremendamente importantes, esenciales para la recuperación económica de nuestro municipio.
A principios de este mes se veía el ayuntamiento obligado a suspender temporalmente las actuaciones musicales, los mercadillos y demás en las Lajares y Cotillo, que se viene en signo tradicional, pero por ende también hay algo que han avanzado frente al resto de la isla de Fuerteventura. Han conseguido poner centralizar en el auditorio de Corralejo la mayor parte de los eventos culturales que se están dando, y en este caso, bueno, limitando el aforo, cumpliendo con la norma, pero hay actividad cultural.
Sí, efectivamente. Nosotros, como ya le comenté anteriormente, fuimos los primeros que abrimos tanto las actividades deportivas como culturales, pero es verdad que somos muy respetuosos con la norma y con lo que se nos dicta desde instancias superiores y desde el Cabildo de Fuerteventura, y más concretamente desde el centro de coordinación, se nos instó a cerrar pues todas las actividades deportivas, y nosotros pues con total respeto, y a pesar de ser el municipio que mejores datos vertemos en relación con los contagios, porque le digo que hasta incluso fuimos objeto de felicitación en el Cabildo de Fuerteventura, en una de las reuniones de coordinación dentro del PEIN, por ser el municipio en el que se habían suscitado menos contagios. Actualmente nos encontramos solo con 6 personas contagiadas dentro de su municipio, y los datos han ido en torno a entre 2 y 9, con lo cual yo pienso que nos tenemos que felicitar, y como dije al principio, felicitar a las fuerzas y a los cuerpos de seguridad del Estado por el fantástico trabajo que están haciendo. Pero independientemente de eso, creemos que la actividad cultural y deportiva no se debe paralizar, y por lo tanto, en formato online, estamos siguiendo con muchas de las actividades culturales que estaban previstas, entre ellas Cotilleando, como bien ha dicho usted.
Muy bien, pues no le quitamos más tiempo. Sabemos que tiene esas visitas programadas para el día de hoy a las distintas ganaderías del municipio. Que las disfrute, y siempre es agradable encontrarse con el sector primario. Y en este caso, gracias por acompañarnos un día más.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un placer.
Hasta siempre.
Hasta ahora.
Bien, pues nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato y con toda la programación de Radio Sintonía. Saludos.